¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida. Esto es Santiago Adicto en Radio Duna. Son las 14 horas con 2 minutos de este viernes 29 de abril. Hoy día vamos a conversar en la primera parte del programa con un amigo de este programa, un colega periodista que se especializó en el mundo gastronómico. Se ha hecho un nombre muy potente y hoy día es dueño ya de su propio bar. Vamos a conversar con Daniel Greve, quien abrió recientemente, hace algunos días, este mes, en el Casino Monticello, un bar que se llama Black Bar, con toda una propuesta de mixología, de tragos, con un tema estético muy potente. Y esto junto con varios otros renombrados chefs que también tienen su emprendimiento y su proyecto en este casino. Me refiero a Yanni Vin con su brasserie, está Sergio Arola con un par de tapas, está Carolina Bazán, también muy reconocida, con un espacio, y también Tomás Olivera. Pero nuestro invitado hoy día, Daniel Greve, una muy buena excusa para poder conversar con este hombre que se ha hecho, como les digo, un gran nombre a nivel latinoamericano en el tema de la gastronomía, que además tiene una excelente capacidad de comunicación. En la segunda parte del programa vamos a conversar con Josefina Andreu, que lidera Metro 21, cofundadora de esta agencia, galería, espacio cultural, que acaba de inaugurar también hace muy poquitito una serie de carteles publicitarios en la ruta entre Santiago y Valparaíso, pero que tienen mensajes poéticos y que están vinculados además con una banda de sonido que está en línea con esa propuesta, y todo un tema bien, bien interesante. Acá hay una curaduría, son 15 vallas publicitarias de la ruta 68 que tienen el fin de convertirse en un poema visual de 15 versos. Así que arte público con poesía, con intervención urbana, y al principio del programa mixología, bar, y la propuesta de un periodista gastronómico entrando en el mundo del bar y de la gastronomía. Pero antes de todo eso, queremos comenzar el programa haciendo un homenaje. Hoy día se cumplen 20 años de la muerte de un destacadísimo arquitecto, Manuel Moreno. Nació en 1953, murió en 2002, y su colega y amigo, Humberto Elias, expresidente del Colegio de Arquitectos, un destacado arquitecto chileno y además un hombre que ha publicado textos muy importantes, varios de ellos junto con Manuel Moreno, nos compartió un texto para homenajear hoy día a Manuel Moreno. No tuve la suerte de conocerlo, pero por lo que he escuchado de él y por lo que he leído, realmente habría sido, bueno, maravilloso tenerlo vivo y poder conocerlo y conversar con él. Dice Beto Elias en este texto, que se llama El reposo del guerrero, Manuel Moreno a 20 años de su muerte. Dice así: aunque esperada por los amigos más cercanos a la familia, la noticia golpeó duramente el ambiente de la arquitectura nacional y latinoamericana. Había muerto Manuel Moreno Guerrero. Su mirada transparente y asertiva se apagó para siempre el domingo 28 de abril de 2002, a los 48 años de edad, después de batallar tenazmente durante 9 años contra el cáncer que lo afectaba. Sin embargo, su espíritu luchador y su carácter emprendedor se mantuvieron siempre vivos y no declinaron ni siquiera en los momentos más exigentes del tratamiento médico. Quienes tuvimos, dice Beto Elias, la suerte de estar cerca de él estos años, no olvidaremos jamás su entereza física, su lucidez mental, su contagioso entusiasmo y su integridad moral, que sirvió de ejemplo vivo y lo hicieron respetado por varias generaciones de estudiantes y profesionales dentro y fuera de nuestras fronteras. Manuel Moreno esparció su talento por los difusos y difíciles territorios de la arquitectura, destacándose en prácticamente todos ellos. Como arquitecto, diseñador, participó en obras de alto significado urbano y valores arquitectónicos tales como el edificio Fundación y la Torre Las Américas, en sociedad con Bossa, Lurs, Mussart y Duval. Luego, ya en forma independiente, realizó los edificios institucionales para B&R Ingeniería, para EDAPI y para la fábrica Argos. El campo educacional lo motivó especialmente para dotar de contenidos arquitectónicos a la reforma educacional en marcha. Así realizó innumerables proyectos para colegios, entre los que cabe destacar los colegios Alcántara, San Damián, Everest, Alicante, Monseñor Oviedo, Highlands y Maimónides. También se interesó en la arquitectura para la educación superior, como lo demuestra la remodelación del edificio de la Facultad de Geología de la Universidad de Chile y más recientemente el nuevo edificio para la Universidad Finisterra, en calle Pucuro, esquina Pedro de Valdivia. Sus ojos no alcanzaron a ver terminadas las ampliaciones de los colegios municipales de La Reina y otros proyectos cuya continuidad queda a cargo de sus más cercanos colaboradores, Jorge Marcino, María Inés Busoni y su mujer Vivian Oliger, quien se reintegró como arquitecta a su oficina. Su interés por el bien público, estamos hablando de Manuel Moreno, hoy día se cumplen 20 años de su muerte y esta es la carta que le escribe su amigo y colega Beto Elias. Su interés por el bien público seguramente es deudor de su formación en el Instituto Nacional y en la Universidad de Chile, donde se conocieron con Beto Elias. Juntos realizamos, dice Beto, el edificio del MOP Minju de Copiapó, la biblioteca y aula magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, aparte de innumerables concursos públicos. En ellos ha quedado impreso nuestro compromiso por la arquitectura de uso público y en lo personal son un testimonio concreto de nuestra amistad de 30 años, dice Humberto Elias. Como profesor universitario, Manuel Moreno dictó clases de taller en la Universidad de Chile, donde se graduó en 1978. Posteriormente, ya está... que murió, se integró como profesor al programa de magíster de la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica, institución también en la cual formó parte del comité editor de la revista ARQ. Como crítico, Manuel Moreno supo ganarse un prestigio por el rigor y la seriedad de sus intervenciones, ya sea para defender el patrimonio moderno amenazado, para criticar la extensión del metro por vías elevadas o para impulsar cambios en la política de vivienda social, por citar algunas de las más recordadas. Como historiador de la arquitectura fue miembro de ICOMOS y se destacó especialmente por su aporte a la valoración del patrimonio moderno de Chile. El libro, y aquí yo agrego, el gran libro, Arquitectura y Modernidad en Chile 1925-1965, que escribimos y publicamos, dice Beto Elias, el año 89, es el principal aporte, aunque no es el único, que hizo Manuel en el campo de la historia de la arquitectura. Escribimos 5 libros, de los cuales hay 3 inéditos. Nos cuenta Humberto Elias. Su interés gremial lo llevó a participar activamente en comisiones de trabajo, en bienales, en congresos, en seminarios del Colegio de Arquitectos de Chile y de los seminarios de arquitectura latinoamericana. Estamos acompañando esta lectura con fotos que está mostrando nuestro querido Lucho Cruces en el streaming, a propósito de fotos que me hizo llegar Beto Elias y que subimos en un post hace algún rato en Santiago Adicto en el Instagram. Decía que su generosidad lo llevó a realizar los proyectos de remodelación del Castillito y la sede nacional del Colegio de Arquitectos, ambos sin concretar. Su gran sensibilidad social se manifestó privadamente participando en campañas de ayuda solidaria y también en la realización de proyectos gratuitos para instituciones religiosas y educacionales de escasos recursos. Y termina esta carta, este homenaje a Manuel Moreno en sus 20 años de conmemoración de su muerte, con una cita que hace Beto Elias del escritor, cronista del gran Miguel Laborde. Manuel recalcaría que solo hay una obra moderna protegida como monumento nacional, la iglesia y monasterio de los benedictinos, y que entre tanto día a día se demuele el más coherente y masivo patrimonio de Chile, diluyendo así la memoria colectiva de uno de los grandes momentos de nuestra historia. Su temprana partida alcanzó a dejar, sin embargo, esta madura visión y les dejó una gran tarea a las nuevas generaciones. Es el texto, es el homenaje que ha hecho Humberto Elias a Manuel Moreno a 20 años de su partida. Comenzamos ahora la programación normal de Santiago Adicto. Antes de conversar con Daniel Greve y luego con Josefina Andreu, partimos escuchando a los Doobie Brothers con una canción que yo creo que hasta ahora, por lo menos en este programa, no había sonado y es joyita. Se llama Real Love. Una deliciosa canción de los Doobie Brothers, la voz de Michael McDonald. ¡Qué voz más extraordinaria! Es del año 1980, se llama Real Love. Y antes de presentar a nuestro invitado, déjenme recordarles que hoy a las 23:59 vence el plazo para presentar candidatos para el Premio Nacional de Arquitectura 2022, para la convocatoria 2022, que partió el 14 de marzo. Hoy se acaba el plazo, así que si está pensando en presentar a una arquitecta o un arquitecto, hoy es el último día. Ya, estamos con un hombre que ha sido arquitecto de su propia carrera, que desde el periodismo ha logrado crear un espacio muy potente para hablar de gastronomía, para publicar textos de gastronomía, para hacer revistas donde la gastronomía y sus diversos mundos están presentes, que se ha ganado una credibilidad muy importante, que es jurado de concursos de gastronomía de nivel internacional y que ahora ha decidido, como buen emprendedor que es, tener su propio bar. Estamos en línea con Daniel Greve. Querido Daniel, muy buenas tardes.
Pero qué presentación. Muchas gracias, Rodrigo. ¿Qué tal?
O sea, ¿estás? Le pusimos a los Doobie Brothers primero en la música, después, como corresponde, lo presentamos. Usted es un grande y a lo grande hay que darle el espacio que corresponde nomás. ¿Ah?
Muchas gracias, compadre. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, Daniel. Muy contento por cómo sigues siempre haciendo cosas nuevas, creando. Tú eres, bueno, director, editor general en Emporio Creativo, desde donde sale también la revista Jigger, conductor actual de Genios de la Carne en Mega también, ¿no es cierto?
O sea, no se hizo segunda temporada, no, se hizo una primera temporada, pero justo partió la pandemia, teníamos la segunda temporada lista y no se pudo grabar. De hecho, ahora, mira, todavía no se ha publicado, digamos, pero estoy ya por empezar a grabar un nuevo programa, pero para BTR, para el canal Cocina Viva.
Otro programa, de otro tipo, digamos.
Otro programa. Va a ser un programa que se llama Maridajes y va a partir en una bodega de vinos. Vamos a recorrer una viña, vamos a probar distintos vinos, pues nos va a quedar con uno y ese vino le voy a hacer un maridaje especial. La idea, por ejemplo, no sé, pues si te quedas con un carmener, ir al campo el carmener y la mitad era nada, poner un tablón, hacia lo malman, fuego, pum, y hacer algo de cocina pensando en el vino. Va a ser un programa bien bonito, con harto paisaje, harto, va a estar bien visual, bien bonito. De hecho, tiene como un carácter un poco documental.
Ya, entonces, ex conductor de Genios de la Carne en Mega y futuro conductor de nuevo programa de gastronómico en BTR. Y sigue siendo chairman del World's 50 Best Restaurants, ¿no es cierto?
Así es.
Sí, ¿qué significa ser chairman de este concurso tan importante? No es el concurso, es el ranking en el fondo, ¿no es cierto?
Sí, es un ranking. Bueno, para poner un poco en contexto. Hoy en día en el mundo, en el planeta, existen dos grandes referencias para hablar de restaurantes y cómo se clasifican. En el fondo, una, la guía Michelin o Michelin, que pone estrellas, de 1, 2 o 3 estrellas, y una guía, la guía roja que le llaman, ¿ya? Y los restaurantes de alta gama se clasifican así. Por otro lado está el World 50 Best, que es una lista, un ranking que elige a los 50 mejores restaurantes del mundo.
Donde nuestro Londres. Boragó, por ejemplo, ha sido Boragó. Un campeón ahí dentro del Boragó top mundial.
Está en el top 10 del mundo y está en el top 5 de Latinoamérica, porque acuérdate que además después desde el World 50 Best se desprenden varias listas, la Asia, que es la asiática, la West, la Africa, es el Middle East, que es la nueva, y hay otro que es la LATAM, que es la que, digamos, tiene más representación de Chile, porque ahí ya hay otros 4 más. San Ambrosía, 040, bueno, algunos que ya están cerrados, pero por ejemplo 040 vuelve a abrir ahora en Mandarin. Así que hay algunos que están ahí igual con cierta vigencia. Pero
y perdona, dijiste que Rodolfo Guzmán con el Boragó está en el top 10. Yo siempre lo había ubicado entre los lugares 20, 30, pero no sabía lo del top 10, ¿eso no, de cuándo?
Déjame que, a ver, actualizarme, porque son las listas. Va moviéndose año a año. Ahora, en todo caso, es de los restaurantes más relevantes de Latinoamérica, sin ninguna duda.
Eso no, o sea, no tengo ni una discusión al respecto.
Y mi pega como chairman, en el fondo, que quiere decir a la larga como director regional o algo así, es representar al Cono Sur. Yo tengo a cargo Chile, pero también tengo a cargo Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia e incluso Malvinas. Ahora, Malvinas no hay mucha movida gastronómica. pero sí, por ejemplo, Bolivia, que estuvo en un minuto, yo tengo muchas ganas de que vuelva, yo creo que podría volver, de hecho tengo un viaje ahora a La Paz a fines de mes, así que vamos a ver cómo está la escena, pero en general lo que tengo que hacer es formar paneles de votación para que la gente vaya a votar, que son bien curiosos además, porque tienen que ser paneles muy multidisciplinarios, al final se componen por periodistas gastronómicos, por digamos, chefs y propietarios, y también por foodies, entre comillas, para ponerle algún nombre, porque en el fondo gente que no tiene nada que ver con la gastronomía, pero sí tiene criterio, sí viaja mucho, pero puede dedicarse a otra cosa, pues un abogado, un arquitecto, lo que sea. Y tengo que hacer además paneles de 50-50, es decir, 50% hombres, 50% mujeres, y además tengo que renovarlo en un 25% cada año. Entonces una pega ahí de un Tetris bastante bastante especial.
Buena, pero, buena responsabilidad, Daniel Greves, además, ¿no?
Sí. Y claro, significa viajar harto para ver qué está pasando afuera.
Así lo vemos en tu Instagram, donde estás mostrando a veces fotos de restaurantes increíbles en Lima, en Brasil, en, bueno, no sé, una cantidad de lugares impresionante. Pero una última pregunta de ese tema, y creo que te lo he preguntado 100 veces, pero siempre, nunca lo tengo completamente claro. La guía, la famosa guía Michelin, que es, ajá, la más famosa, no está de partida en todas partes del mundo. En Chile, por lo menos, no hay ni un restaurante. ¿Está en Latinoamérica? No. Y Chile no está porque no tiene ningún restaurante que lo hayan venido a medir. ¿Cuál es la situación en Latinoamérica con Michelin y Chile?
Exactamente. O sea, mucha gente pregunta, oye, ¿no calificamos? Y les digo, no. Podría haber que esté en Michelin, pero para que exista una guía Michelin tiene que instalarse la guía en un país o en una región. Y eso significa tener inspectores, entre comillas, así se llaman, ¿eh? Los que van a calificar los restaurantes son inspectores, van, digamos, entre comillas, anónimamente, sí, claro, se declara al final. Entonces, el único país de Sudamérica en el que la guía se ha instalado es Brasil, ya. Y tiene una Michelin Río Sao Paulo, ¿ya? Y ahí están las una, dos, pero no hay ningún tres estrellas a todo esto.
Ah, ya, o sea, los únicos una estrella Michelin están en Brasil porque ahí está instalado la guía, con oficina.
Que se instaló. Claro, se instaló ahí y hay una guía que se publica, una guía física que se publica en ese país. Pero así como está en Nueva York, así como está en Tokio y así como está en Europa. Y en Europa tiene también distintas guías. Por ejemplo, la de España siempre va con Portugal junto. Hay una sola guía para España y Portugal, después otra para Francia y así. Entonces no es que Chile no califique. Ya, la lógica sería que existiera una guía Michelin o Michelin para el resto del Cono Sur, excluyendo a Brasil, por ejemplo. Alguna que sume, por ejemplo, Argentina, Chile, Perú y capaz que Ecuador y Colombia. ¿Cachai? Como una guía latinoamericana Michelin. Eso tendría como cierto sentido porque ahí tienes una masa crítica muy buena y ahí podrían entrar bastantes restaurantes. No me atrevería a decir con tres, porque tres es de un nivel, sí, claro, muy exigente, porque esto está hablando de altísima cocina, de alta cocina, ni siquiera lo que hacemos en 50Best, que es elegir experiencias gastronómicas de alta calidad, que pueden ser efectivamente un restaurante muy elegante, como puede ser también un chiringuito increíble en la playa, o una parrilla barrio, como el de Julio, que fue el número uno de Latinoamérica hasta el minuto.
Pero Boragó perfectamente podría tener una estrella Michelin si es que esa guía se interesara por estar en más países que no fuera solamente Brasil, ¿cierto?
Yo creo que sí, definitivamente tendría reconocimiento de alguna estrella, probablemente una o capaz que dos, depende un poco el criterio, pero sin ninguna duda tendría estrella.
Tú comiste hace poco, ya voy al tema principal, que es tu bar, que me parece increíble, pero es que es muy entretenido conversar contigo. Tú estuviste hace poco, si no me equivoco, en un restaurante que tiene tres estrellas Michelin en España, y te volviste loco, porque además es un chef como súper mediático, súper como joven. Cuéntanos un pelito de eso.
Eso fue en Madrid, en un restaurante que se llama Diverso, que es de David Muñoz, él firma como David Muñoz. Es un punky, así tipo punk literal, mohicano, un chico joven, increíble. Lo que ha hecho David Muñoz es bien especial porque ha logrado traccionar muy bien a la crítica de todas las edades que te puedas imaginar. Y de hecho, el restaurante, cuando tú vas, encuentras una pareja de chicos de unos 30 y tantos, encuentras, qué sé yo, a un ejecutivo haciendo una reunión de negocio y encuentra gente grande de 60, 70 años. O sea,
qué buena diversidad.
Es una cocina muy diversa, como el nombre, que ha logrado encantar a paladares, pero de todas las edades. Entonces no tiene ese sesgo, este punky, medio loquillo, de 30 y tantos, esto va a ser solo cocina para gente joven y loca, y no, la verdad es que, y una cocina, de verdad, muy, muy técnica, muy rica, con una carta de vinos, pero brutal, y un manejo también de sala extraordinario, y un lugar que también que tiene ese coqueteo, ¿verdad? Porque es un poco un laberinto que se arma en la sala, con unas telas que van flotando y unos chanchos que están en las mesas como dando la bienvenida, ¿sí? Es bien particular, un restaurante muy, de hecho, de los restaurantes, diría, más estimulantes que me ha tocado probar, no sé, los últimos 6-7 años.
Y de hecho, en tu post en Instagram, que es de hace 2 semanas, o sea, estuviste recién ahí, ¿no es cierto?
Estuve hace un mes más o menos.
Hace un mes. Dices, a ver, ¿por dónde empiezo? Quizás por decir que Diverxo, porque se escribe con X, Diverxo.restaurante, del chef David Diverxo, es el sitio que más me ha volado la cabeza en varios años, pandemia descontada. Quizás por decir que es de los sitios más desenfadados, rupturistas, arriesgados y, por supuesto, diversos. Y aún así, no deja de lado un matiz clásico y técnico de perfecta ejecución. Bueno, por algo tiene las 3 estrellas Michelin. Dices que desfilaron 19 copas, por ejemplo, entre ellas un sake en la comida que te tocó probar en Diverxo, ¿no?
Sí, exactamente.
¿Es de precio así lo absolutamente digamos desaforado, o dentro de la categoría en la que está es un restaurante un poco menos caro que otros con 3 estrellas Michelin? O sea, parto de la base que debe ser carísimo, pero la pregunta es, ¿dentro de ese tipo de restaurantes es más o menos pagable?
Sí, a ver. No, son restaurantes caros en general porque tienen un despliegue que es muy muy costoso de mantener, o sea, una cantidad. Yo me metí después en la cocina. Después, si buscan, por ejemplo, en mi canal de YouTube, hay un capítulo donde la parte, porque mi canal de YouTube se llama Vinos, Tapas, Cócteles, cato un vino, hago una tapa y termino con un cóctel. La parte de la tapa la hace David en uno de los capítulos. De hecho, se llama como...
Ah, genial.
Comiendo en Maestrecha y algo así, y David, porque yo ya había ido el día anterior, al día siguiente voy y le digo, viejo, por favor, enseña a hacer el postre de coliflor, que es una locura, porque además ya es curioso, pero un postre a la larga, entre comillas, sencillo de hacer, porque claro, tiene con esos dos elementos, yogur, coliflor, el chocolate blanco, básicamente son esas 3 cosas con un par de cosas más, pero en el fondo no es costoso de hacer, no es que vayas a decir, oye, imposible hacer ese postre porque no tengo cómo costearlo. Es un postre que haces con elementos más o menos sencillos en general, un poco de vainilla natural, qué sé yo, eso te puede hacer un poco más caro, pero no es un postre que no te lo puedas permitir. Y el tipo enseña, más o menos simplificado, ¿no?, a hacerlo en el canal, hacer este postre de coliflor, que es alucinante, ¿verdad? Es que una locura. Y claro, y un restaurante como Diverxo, claro, te puede salir, no sé, casi 400 euros por persona, con todo incluido, los vinos, es harta plata. Pero también no es un restaurante.
Bueno, es una experiencia, sí. Es como decir que, sí, no sé, es caro pagar un pasaje en avión. Sí, es caro, pero en el fondo hay que volar en un avión. Esto es, claro, cuesta mucha plata. No significa necesariamente que sea caro para lo que te da. No sé si...
Claro, si es caro, ¿no? Claro, costoso. Mira, yo creo que al final tiene que ver con los... Mira, el mejor ejemplo son los conciertos. O sea, hay gente que va a ver a Luis Miguel y paga $1,000,000 para estar 2 horas viendo un concierto. Y es caro. Pero
más encima, perdona, con Metallica, recién la experiencia de mucha gente que fue a ver a Metallica fue bien como bien frustrante, ¿no? Porque horas para entrar, horas para salir. Acá pagáis quizás una plata parecida y la experiencia es extraordinaria todo el tiempo.
No, sale levitando, es una locura, ¿no? Es realmente impactante, es un restaurante muy, muy completo además. O sea, es divertido, es muy rico, tiene unos servicios... muy fluido, muy además organizado. Son gente que además conoce todos los garzones, saben todos los platos. Yo iba anotando, yo voy siempre anotando y tengo todo rayado, las cartas y qué sé yo. Y de repente le preguntaba por algún detalle a otro garzón que no era el mío, por algún plato, y te lo recitan. O sea, es que los tipos de verdad han probado todo, lo conocen a la perfección, al revés y al derecho. Los vinos también, súper bien elegido, ¿no? Una experiencia increíble. Ahora hay que reservar con mucho tiempo y hay que tener, digamos, hay que estar dispuesto además a pagar esa plata, pero yo creo que lo vale sin ninguna duda. Si quieres darte un lujo una vez cada cierto tiempo gastronómico, así es. Ese tipo de historias funciona súper bien.
Ya, Diverxo.com, si alguien quiere saber más de eso. Metámonos en Black Bar, proyecto, este emprendimiento, este bar que has abierto en el Casino Monticello. ¿De qué se trata? Pues tiene toda una estética, tiene también todo un tipo, una propuesta de carta, de cócteles, de clásicos. ¿Por qué quisiste meterte en un proyecto de este tipo, Daniel Greve? Porque habías hecho muchas cosas, pero otra cosa es ponerse con un bar, digamos, ¿no?
Sí, pues, irse al otro lado de la mesa.
Exacto.
Y a ponerse la guitarra y colgársela, porque una cosa es criticar, otra cosa es meterse directo en la industria misma. Ahora, yo ya llevaba harto tiempo, claro, yo empecé el año 99, pero escribir sobre cocina, para primero el Mercurio, después el Mostrador, después Plantadino, etcétera, y después la revista que pasó muchos años, pero claro, no había hecho nunca esto, no había estado del otro lado. Me lo ofreció Monticello, porque Monticello, si te fijaste, ahora hay toda una reestructuración.
Sí, y
hay
algo conté, que está Gianni Vin con restaurante, que está Sergio Arola con su bar de tapas, que está también la Carolina Bazán, que está Tomás Olivera. Entonces, en el fondo, claro, es como un grupo de grandes nombres, incluido el tuyo, que llegaron como a darle una nueva cara, digamos, parece, a la parte gastronómica y de cóctel a Monticello.
Exacto, lo que hizo Monticello ahora es crear primero un bulevar, este bulevar que está abajo, donde están todos juntos, excepción de Jan, que Jan está ya dentro del casino, en un sector ya un poquitito más elaborado, una decoración un poco más sofisticada, y yo estoy arriba. La gracia de Black Bar, que tú subes directo del casino por una escalera mecánica que es privada, digamos, no es que te deje cerca, sino que te deja dentro del bar, ¿ya? Ahora, toda la mezcla de entretención junta es algo que no existe ni siquiera en Latinoamérica, ¿ya? Porque o sea, si tú mezclas bulevar de restaurantes como eso, un bar como es Black Bar, casino, arena de conciertos y hotel, esa combinación no existe en Latinoamérica. Eso tú lo encuentras que sea en Hong Kong, en Miami, en Las Vegas, pero no lo encuentras en...
Ya, 40 kilómetros, no sé, 30 kilómetros del centro de la ciudad.
Estás, claro, a 40 minutos, 50 minutos de Santiago, en un entorno con mucho estímulo, y lo que yo quise hacer en Black Bar es darle quizás un descanso, una respuesta a lo que es el resto de la propiedad, porque en el fondo lo que es Monticello es luces, colores, estímulos, y yo quería un lugar un poco más descansado, y por eso Black Bar, porque es un lugar que definitivamente llega a un sitio donde hay un descanso visual, es más oscuro, predomina el negro, hay muchos objetos cobrizos, algo dorado, un poco como el Gran Gatsby, como en esa estética.
Perfecto. Vamos, déjame música. Contar que el Instagram es @blackbardg, para que te empiecen a seguir y conozcan tu propuesta de bar de alta coctelería que abre de jueves a sábado, ¿no es cierto?
A sábado, sí. Ayer, hoy y a mañana también.
Hasta las 4 de la mañana, ese otro tema súper interesante. A 4 y media. Y el sábado dice hasta las 5 en tu Instagram.
Sábado. Ah, sí, claro, hasta el jueves hasta las 4 y el sábado hasta las 5, entonces hacemos un toque de gong, porque tenemos varios rituales en el bar. Uno de ellos es, tenemos un mortero de bronce, bien pesado, y se toca así como si fuera una campana, y toda la gente que está en el bar dice, ¿qué pasa acá? Porque además el bar tiene una cosa muy chora, que tiene una pantalla muy grande atrás, tiene un escenario, y ese escenario termina en una pasarela, y esa pasarela está sobre el bar. Entonces a veces algunos bartenders se suben arriba a coctelear o qué sé yo. Este toque así como de campana es allá arriba, la gente empieza a aplaudir y cada garzón tiene la instrucción de ir mesa por mesa a avisar que hay un last call, que le llamamos, que en el fondo es una nomenclatura típica de bar, que es como en el fondo última ronda o lo que quiera hacer el cliente. En el fondo estás avisando que la barra cierra luego, ya, para que puedas pedir lo
perfecto.
Último, pedir
ya,
la cuenta.
Eso es tremendo, que haya un lugar que está abierto de jueves a sábado, hasta más allá de las 4 de la mañana, es algo impresionante. ¿Quién te ayudó, Daniel Greve, con la parte de la arquitectura interior, del interiorismo, del diseño? Porque el lugar está como muy lindo, muy pensado, bien sofisticado con sus negros.
Sí, de hecho, me decía la otra vez, hubo una mesa brasileña, me decía, está en Nueva York.
Claro, muy así como Nueva York.
Sí, les encantó. Sí, eso lo ve un equipo de arquitectura interno de Monticello, que lo hace todos los proyectos. Y eso fue un desarrollo también que yo lo hice con ellos, mandándole algunas referencias. Pero la verdad es que toda la ejecución al final fue íntegramente de ellos. Yo le mandé algunas referencias, quería... Obviamente que predomina lo negro, por eso también la música, tenemos funk, soul, jazz.
Ah, esto es negro en todos los sentidos, me está gustando más cada vez ya.
Sí, totalmente, claro, ¿no?
Nada de reggaetón ni todas estas cosas.
Y obviamente pasa por todas las épocas, o sea, te puedes partir con, qué sé yo, Otis Redding y Aretha Franklin y terminas en Drake, que está esa, literal, es que te hace un viaje también en el tiempo y vamos como buscando la música que más nos gusta.
Black Music en toda su transversalidad, me parece maravilloso. Exacto. ¿Qué significa que sea un bar de alta coctelería? Estamos conversando con Daniel Greve sobre su nuevo bar en Monticello que se llama Black Bar y cuyo Instagram es BlackBarDG, @BlackBarDG. ¿Qué es alta coctelería, Daniel?
Alta coctelería en el fondo es la suma de un recetario muy cuidado, pero sobre todo con muy buena materia prima. O sea, nos fuimos cuidando tener los mejores destilados posibles que están en el mercado, las mejores tónicas. O sea, porque de repente tú dices, oye, compro un buen gin, pero le pones cualquier tónica y no. O sea, el mixer es muy importante, ya 3/4 partes de la proporción. Hielos también, hielos, pero hielos grandes, hielos traslúcidos, bonitos, servicio en mesa, cosas de ese estilo. Por ejemplo, hay uno de los rones que tenemos en carta, que es Zacapa, que tiene todo un ritual.
¡Qué cosa más buena!
Que es muy rico. Tenemos uno de 23 años, por ejemplo, y un extra old que es XO. Me traje de Guatemala, cuando estuve hace no mucho, una especie como de escanciador, podría llamarlo, no sé. Imagínate, son dos conos, uno por sobre el otro, que tú sirves desde arriba y empieza a caer una pequeña cascada. Y se va oxigenando y cae sobre finalmente el vaso de servicio, con un vaso además tallado italiano precioso, o sea, Bormioli muy lindo, con un hielo grande, traslúcido, precioso, y va cayendo, un poco hipnótico, es como el reloj de arena, lo vas viendo ahí.
Qué bonito.
Entonces se va oxigenando y se va enfriando, pero sin diluirse, se enfría sin diluirse, porque pasa muy rápido de una a otra. Nosotros le decimos servicio de cascada. Eso no existe en Chile, o sea, nadie hace eso. ¿Ya? Eso es alta coctelería, una linda cristalería, la mejor materia prima posible, y además un recetario que está probadísimo, está súper, súper bueno. Y además con una receta entretenida, de repente hay algunos cócteles ahumados que se ahuman ahí mismo. Hay mucho servicio en mesa y vamos a hacer otras cosas también. Más adelante estamos diseñando unos carritos para hacer servicio, por ejemplo, de gin nacional y de pisco. Entonces tú de repente en cierto nivel vas a poder pedir, qué sé yo, servicio en mesa de algún sour o algún pisco, algunas cosas que se terminan ahí, que son súper entretenidas.
Y tienes tablas de piqueos también, o sea, también ofreces algunas cosas para comer, que evidentemente no pueden competir con los otros restaurantes, pero sí, claro, que tienen que ver con la idea de ser un bar, digamos.
Sí, la idea es que en el fondo la gente que no pudo ir a los restaurantes de abajo, o quiere primero partir con algo más liviano y después bajar a comer de verdad, pero puede hacerlo, no negarles, digamos, la opción de... A veces pasa que, por ejemplo, como la arena atracciona a tanta gente hacia los bares y los restaurantes, a veces se forman filas y llega un minuto en que es mejor tener algo arriba para picar que obligarlo a bajar a comer y para que vuelva. Entonces es como una salida, pero muy sencillo, ¿eh? Son tablitas, son unas galletitas con unos crudos, hacemos un crudo alsaciano que es muy lindo, que no lleva... No lleva cebolla, lleva cibulé, es más suave, muy rico. Hay otros también con un salmón ahumado frío, que tiene unas cremas cítricas, y unas flores, unos microbrotes muy ricos. Hay de todo. La verdad es que ahora, obviamente, nuestro fuerte es la coctelería, y de hecho, procuré además hacer una carta de vinos que creo que es muy buena también.
Eso, o sea, es importante contarlo, porque a veces cuando se habla de un bar, uno no sabe si están incluidos los vinos necesariamente.
Sí, no, armé una carta de vinos que creo que es muy buena. O sea, de hecho, tengo hasta Oporto, tengo Jereces, tengo vinos, obviamente de grandes marcas, pero también de pequeños productores. Hay un mix, creo que bastante bueno. O sea, tú puedes con tomarte desde un típico un Chardonnay hasta un Sansot tipo Rosé, pasando por los Oportos, pasando por algunos incluso verdejos, que son muy raros en Chile. Hay una bodega en Chile que hace verdejo, que es el principal, que también lo tengo, y sacaba de repente un par de copas y la gente al final se toma la botella porque es muy bueno. Entonces hay algunas sorpresitas que creo que en el vino, el que le gusta el vino, se va a encontrar y le va a gustar mucho.
En el whisky también debe haber importante dedicación, porque es un trago, digamos, o sea, un licor que es muy demandado, y en un bar sofisticado tiene que haber probablemente alternativas muy atractivas.
Tengo varios, incluso hay un whisky japonés.
Eso te iba a preguntar. Eso.
El Hatosaki, que está buenísimo, lo tenemos ahí, ya se nos ha ido varios. Y algunos bourbon también, porque no tenemos los típicos. Entonces, de repente la gente pide mucho bourbon. A mí me llama la atención. Hay dos bestsellers en el bar que son muy curiosos. Uno, el tequila. Hacemos un Paloma, que es un cóctel clásico, pero no sé por qué lo piden, pero hacía chorro. y el bourbon, la gente sigue pidiendo bourbon y hemos hecho servicio Maker's Mark, que para mí uno de los mejores, de gente que ni siquiera lo conocía, y el garzón dice, bueno, tenemos este, lo ofrece y la gente pide la botella completa, es una locura, o sea, parte con un par de veces y dice, ¿cuánto puedo pedir la botella? ¿Y cuánto sale? Ya, ok, pum, botella al centro. Entonces, está bueno, o sea, la gente al final se queda, yo creo que más de lo que tenía presupuestado y salen estas sorpresitas.
¿Cuándo abrieron, Daniel, Black Bar? A principios de abril, ¿no?
Sí, el primer sábado de abril, o sea, recién.
O sea, este es tu cuarto, quinto fin de semana.
Este es el cuarto fin de semana.
Y me imagino que esto está exigiendo que por lo menos en una primera etapa tú estés presente lo más posible, ¿no?
Sí, yo estoy yendo, estoy lo más que puedo, o sea, trato de estar, bueno, de los tres días siempre estoy al menos dos. Por ejemplo, ayer no pude ir, pero voy hoy, mañana, estoy ahí, hasta el cierre. Próxima semana también, por supuesto, y posiblemente vamos a tener que, en algunos casos excepcionales, abrir también los miércoles porque nos están pidiendo harto evento corporativo, algunos cumpleaños como más cerrados, y como no puedo cerrar para alguien el bar completo porque hay mucha demanda, lo que sí podemos hacer es quizás en un día, digamos, en el que el bar no atienda, sí hacer eventos especiales, y eso sí obviamente se puede hacer sin problema.
Bueno, un problema bueno el que estás teniendo, ¿ah?
Exacto.
Oye, qué notable. Felicitaciones por Black Bar. Se ve muy lindo en la foto. Recuerden que el Instagram es @blackbardg. Ya estoy viendo que tienes varios seguidores nuevos para esta cuenta, que también es nueva. O sea, tiene recién subida unas 13 publicaciones. Pero ahí están todos los datos, ¿no es cierto?, de alguien que quiera saber un poquitito más de este nuevo proyecto. Última pregunta, ¿hay algún fin de semana, no sé, se tiene algún trago nuevo o llega como algún nuevo tipo de bebida? Y como hay como noticias, hay como novedades que van pasando también dentro de la coctelería que tienes en Black Bar?
Sí, de hecho queremos armar como una especie de cartelera, porque también el espacio da para poner DJs, para hacer bandas en vivo. Solamente hasta el momento, como llevamos muy poco tiempo, para eventos privados hemos puesto incluso a una cantante, que era Karen Brown, que es espectacular, así, canta ahí sobre la pasarela que te contaba, y se ve increíble.
Esa es la foto que está en tu último post del bar.
Hay una foto.
Que dice, cosas extraordinarias que pasan en la pasarela sobre la barra de Black Bar. Cada jueves, viernes y sábado, una sorpresa. Y ahí aparece una mujer que está sobre la barra
hacia la audiencia. Exacto. Y esta foto la tomé yo desde atrás.
Qué
desde
buena,
el escenario.
Excelente.
No, ya. Muy lindo.
Oye.
Y vamos a hacer un cóctel, un cóctel que está súper divertido. No quiero avanzar tanto porque se me pierde la sorpresa, pero para que te hagas una idea más o menos genérica. Una amiga mía, una vez cuando le mostré foto al bar, me dijo, oye, me recuerda a Ojos Bien Cerrados, de Kubrick, ¿ya?
Ajá.
Como a La Mansión. Y dije, bueno, podría, no sé si vamos a hacer fiestas de ese estilo, pero se me ocurre algo. Y dije, vamos a hacer un cóctel que se llama Fidelio. Como la clave, no sé si viste la película, pero como la clave cuando la gente entra a esta mansión.
Verdad, tiene razón,
En estas orgías que habían ahí. Bueno, había un pianista que tocaba con los ojos vendados. Entonces hay un cóctel que le vamos a llamar Fidelio y que va a pasar algo especial en mesa, donde vas a estar con los ojos vendados y vas a tener que hacer algo específico para que el garzón te saque las vendas. Cosas así, por ejemplo, que son además muy atractivas, entretenidas y además contagiosas, porque el que está a la mesa al lado quiere saber lo que es y terminan pidiendo. Ese tipo de cosas van a empezar a pasar en Black Bar muy pronto.
Buenísimo, felicitaciones por Black Bar, felicitaciones por abrir hasta las 4:30 de la mañana, de jueves a sábado, que es algo poco frecuente en esta ciudad y que nos hace falta. Y ya saben, la gente que quiera saber más, @DanielGreve, @BlackBarDG. Te mandamos un gran abrazo, Daniel, felicitaciones.
Muchas gracias, Rodrigo. Lo espero allá, pues.
Allá estaremos pronto.
Sí, hay que ir.
Hay que ir, absolutamente. Vamos a ir a probar el whisky japonés, entre otras cosas. ¿Ah?
Qué bueno.
Ya, chao, Daniel. Gracias.
Muchas gracias. Gracias a ti.
Nos vamos al corte, volvemos en segundos. Vamos a conversar ahora sobre un tema súper interesante. Vallas publicitarias en el camino entre Santiago y Valparaíso con poesía. Y todo eso complementado con una banda de sonido que te la puedes ir escuchando en el auto de Santiago a Valparaíso. ¿En serio? Ya volvemos.
En tu sonrisa, en tu día, en todas, en Tel. Celebra este Día de la Madre con hasta un 60% de descuento en equipos y accesorios. Encuéntralo en nuestras tiendas y en entel.cl. Entel, contigo en todas.
La fusión de diseño y ciudad es Smart Living. Y este es uno de los pilares de Inmobiliaria Hexacón. ¿Buscas un departamento de cuidado, diseño y ubicación privilegiada, además de ser una buena inversión? Entonces, Casa Bustamante es lo que andas buscando. Emplazado estratégicamente en Avenida Bustamante 1007. Este es el primer proyecto de Smart Invest by Hexacón, el nuevo canal y cartera de productos de Inmobiliaria Hexacón, creado exclusivamente para inversionistas. Infórmate en www.hexacon.cl. Regar las plantas de tu departamento, 2 litros. Lavado de ropa, 60 litros. Lavar tu auto, 100 litros. Cada litro cuenta. Conscientes de la grave crisis hídrica, en Toyota decidimos reducir el uso del agua en todos nuestros procesos, comenzando con el servicio de lavado en nuestros concesionarios. Súmate y conoce más de nuestra iniciativa. Cada litro cuenta en toyota.cl.
Los ríos cambiaron, ya no traen agua. La nieve cambió, ya no está. Las lluvias cambiaron, hay muy pocas. El planeta está cambiando. Ahora es urgente que cambiemos nosotros. Se acaba el tiempo y se acaba el agua. Cuidémosla. Cada gota cuenta. Aguas Andinas. Así de claros, así de transparentes.
Abre tu cuenta corriente en Suiza, 100% online y sin costo. Ideal para proteger e invertir tu patrimonio con la seguridad y respaldo de un banco suizo. Abre tu cuenta gratis en magentacapital.cl.
Estamos de vuelta y estamos en línea con Josefina Andreu, que lidera Metro 21. ¿Cómo estás, Josefina?
Hola, Rodrigo. Bien, ¿y tú?
Muy bien, muy contento de conversar nuevamente contigo. Cada vez que hablamos con Josefina es porque Metro 21 ha hecho otra cosa creativa. Han pintado no sé cuántas canchas de nuestro país de manera maravillosa. ¿Cuántos muros han tenido su propio espacio, digamos, ahí para que tú puedas ir a conocer como una especie de galería? Han pintado, han hecho que ropa también hecha por artistas urbanos se pueda vender, obviamente, para ayudarles a trabajar, digamos, y a vivir de su arte. Y hoy día han incursionado en una nueva forma de mostrar el arte, que es usar las vallas publicitarias del camino entre Santiago y Valparaíso para introducir la poesía, la música. Cuéntanos, por favor, ¿qué es este proyecto Vía Crisis, Josefina Andreu?
Vía Crisis, bueno, primero gracias, Rodrigo, porque también siempre nos hay acompañado en todos los proyectos, nos vamos encontrando en las actividades, así que muchas gracias.
La última vez, perdón, nos encontramos en Factoría Franklin, donde ustedes como Metro 21 congregaron una serie de artistas que pintaron los muros de ese increíble galpón que tiene Factoría Franklin. Esa fue la última vez, que ha sido hace unos, no sé, 5 o 6 meses atrás, ¿cierto?
Sí, ahí nos encontramos y lo pasamos muy bien.
Exactamente, y ahora tenemos Vía Crisis, ya. ¿Qué es esta idea de meter las vallas publicitarias, de meterles poesía, de meter una música a través de un SoundCloud? Es una cuestión bien completo este proyecto.
Sí, es completo, entretenido y complejo. Es, bueno, Vía Crisis es una exposición que está montada sobre vallas publicitarias, ¿cierto? En la ruta 68, que es dirección desde Santiago a Valparaíso, en ese tramo, desde Curacaví. Desde ahí empiezan los carteles, con 15 grandes carteles, donde se fue cambiando la publicidad por versos que componen el poema visual, que es un poema que fue escrito colectivamente por 13 poetas, 13 grandes poetas, que son Alejandra del Río, Analia Plaza, Fernando Pérez, Ana María Brie, Andrea Panter, Carlos Cocina, The Light Lab, Kurt Holtz, Martin Gavins, Montenegro Fischer y Soledad Farina. Y ellos colectivamente escriben este poema, y luego Martín Gavins y Soledad Farina lo compusieron visualmente. Fueron usando tinta y agua y fueron armando los fondos y con una rotuladora fueron pegando los versos que se habían escrito en cada uno de los papeles. Entonces, estas obras originales fueron impresas en gigantografías y montadas sobre los carteles en fondo para cambiar la publicidad por un mes por este gran poema visual.
Y eso remata además con una parte auditiva, ¿no es cierto?
Sí, bueno, a estos 13 poetas o sea, estos 13 poetas, luego se suman más artistas, entre ellas Pia Sommer, Thomas Gavins, Renata Anaya, y luego cada uno de ellos toma individualmente un cartel y compuse una versión sonora para cada uno. Entonces se armó un álbum con 15 versiones sonoras de los carteles, de que es una versión sonora en el fondo del poema y de esta visualidad que armó Martín con la Solea. Y lo genial de esto es que uno puede ir, que se recomienda mucho, ver esta exposición en la carretera y además ir escuchando este álbum, porque te vas metiendo en el fondo, sumergiendo en estos universos interiores de cada uno de los artistas, quienes interpretaron a través de la música esta visualidad. Entonces todo está disponible en SoundCloud, está
en la página de ustedes, página. De hecho, lo más fácil, Metro 21, claro. Con número, metro21.cl/viacrisis, ahí uno ve todo. Eso. Y particularmente ve este SoundCloud, donde el soundtrack dura más o menos lo que dura el viaje, ¿no?
Sí, es increíble. Entonces es muy genial ver y escuchar al mismo tiempo. Y bueno, además, este sábado, el próximo sábado 7 de mayo, vamos a hacer un evento en Valparaíso, donde se van a mostrar las obras originales, que son estos carteles en el fondo a escala, y también se van a poder escuchar las versiones sonoras de cada uno de ellos, y van a haber performance de artistas que participaron de esta escritura colectiva, y se va a lanzar el microcumental de todo el proceso artístico y de la reflexión en el fondo del poema, que es en torno a la velocidad. Entonces, todo esto va a ser en el Emporio Chaurren, que queda en la calle Clave 243, a partir de las 3 de la tarde.
Sábado 7 de mayo, o sea, en 8 días más.
En 8 días más. Y estamos preparando también este evento con música en vivo. Va a ser bien interesante, van a estar los artistas para poder conversar con ellos sobre, en el fondo, cómo fueron armando este poema, que es increíble. Y bueno, para las personas que se vayan desde Santiago, vamos a tener buses que salgan desde la galería Metro 21, que queda en Avenida Italia 810, y hay un link de inscripción en nuestro Instagram donde uno se puede inscribir a la exposición, y también si es que uno se quiere ir en bus. Entonces vamos a hacer esta, en el fondo, visita guiada por la carretera y luego llegar a este evento en Valparaíso.
Arroba metro.21, metro.21, el Instagram de Metro 21. Estamos conversando con Josefina Andreu, una de su cofundadora, sobre este proyecto de poesía visual en que la Ruta 68 se transforma en una galería de arte que se llama Vía Crisis, y donde primero se trabajó con varios nombres, con varios poetas, el tema del el texto, después los artistas visuales llevaron el texto a las vallas, y después un grupo de personas compuso una banda de sonido para ir viendo estos carteles en el camino, obviamente de Santiago a Valparaíso, porque de Valparaíso a Santiago uno ve los carteles por el otro lado, ¿no? Es solo por una parte. La suma de los 15 carteles, de las 15 vallas publicitarias, hacen el poema completo en el fondo, es decir, uno tiene que verlo entero para poder entenderlo en su totalidad. Eso es lo que quiero saber.
En realidad, igual cada uno es un poema también, o sea, hay obras, bueno, a mí me gusta una, por ejemplo, que aparece todo floreciendo, Maquis, Dedales, Ortigas, Espinos y tú. En el fondo uno ve, son bien interpelativos, uno ve como, si ves uno, también es una experiencia, y también como la visualidad es tan distinta a lo que uno ve en la publicidad, llama la atención. Y si uno los ve en velocidad, en el fondo están impresos para que se puedan leer, pero también de lejos, son unas obras increíbles, porque en el fondo este trabajo que se hizo de pasar la tinta y mezclarla con agua, se compusieron unas obras preciosas. Entonces también se van interrumpiendo en el fondo este trayecto con estos carteles monumentales que a veces tapan el paisaje, o sea, que siempre tapan el paisaje. Entonces uno lo ve de lejos y también puede observar las obras, verlas en su conjunto y leer el poema, o verlas individualmente también, y está súper genial en realidad, porque hay uno que mide como 400 metros cuadrados. Bueno, wow. Nosotros que pintamos canchas fue como, wow, es gigante. Eso mide una multicancha en el fondo.
Sí, claro. Me gusta este llamado que en el fondo que dice nuestra invitación es a que los viajeros hagan un alto, que es un alto mental, y contemplen, bueno, también se puede parar, evidentemente, y contemplen el lugar por donde están circulando, que vean los poemas, pero que también contemplen a las comunidades que existen en este trayecto, porque en el fondo ustedes tienen vallas con poemas en zonas, digamos, donde vive gente, pero también en zonas donde no viven personas. Entonces hay también un interés porque cada hito, porque cada valla pueda ser como una especie de pausa también en el camino, ¿no?
Sí, completamente. Y bueno, también cada obra, cada cartel habla desde ese lugar. Entonces fueron pensados cuando ya nos conseguimos los 15 carteles, pusimos los kilómetros correspondientes y a partir de eso se fue armando el poema. Entonces hablan desde ese territorio. Y eso es muy interesante porque, bueno, antes cuando se viajaba desde Santiago a Valparaíso, existía la ruta del Caracol. Y uno se demoraba, no sé, 3 horas sin llegar.
Claro.
Ahora está la ruta 68, que es mucho más veloz, pero como que te corta el paisaje. En el fondo antes te demorabas, pero te ibas por los cerros y tenías una vista increíble. Ahora sí hay vistas increíbles, pero uno se va olvidando. En el fondo esto es como no lugares, espacios de tránsito en donde vas de un lugar a otro. Y es como meterse en un túnel, aunque uno esté en el espacio exterior y aunque haya paisaje alrededor, de repente uno se olvida, como es bien fácil olvidarse en realidad. Y más aún cuando está contaminado por carteles monumentales con publicidades que en general uno no quiere ver. Entonces, como que es como, en el fondo, la exposición en sí trata de este tema, como el tema de la velocidad y con el parar, como tú bien decías, con detenerse a observar. No hay que detener el auto, el bus, eso es bien peligroso, pero en el fondo como darse un tiempo, un espacio mental para reflexionar. Y es lo que hace el arte, ¿cierto? Como lo que hace el muralismo también, lo que hace el arte urbano, que en el fondo te saca de tu rutina y luego te conectas con una memoria o con un momento o observas en el fondo de... Ese rol interpelativo que tiene el arte en el espacio público es súper importante y fue desde donde se trabajó esta exposición.
Excelente, está súper interesante el proyecto. Pueden conocer más en metro21.cl, ahí están todos los datos, incluso si uno hace slash y pone vía crisis, ahí vas a saber exactamente en qué kilómetro, no sé, en el 26.5, en el 32.4, en el 49.6 están las vallas publicitarias y, como nos contabas tú, el hito como principal de este mes va a ser el próximo sábado en el Emporio Chaurren en Valparaíso, en la calle clave número 243, donde se va a poder ver un documental sobre el proceso y ver también las maquetas, no sé, la muestra a escala,
claro,
en un lugar, eso a las 3 de la tarde. Así que felicitaciones, Josefina, metro.21 el Instagram, donde también hay más información, y que ojalá mucha gente sienta que su viaje de Santiago a Valparaíso se hizo diferente porque le aparecieron estos poemas en la cara, cortito, claro, con pocas palabras, evidentemente, porque hay que manejar, pero que te cambien el recorrido.
Sí.
Gracias, Pau. Felicitaciones.
Gracias a ti, Rodrigo.
Un gusto. Y
nos vemos en Valparaíso.
Nos vemos en Valparaíso, Josefina. Vamos a hacer todo lo posible por estar ahí. Y gracias por la foto que nos mandaste, que usamos hoy día en el streaming, recién sacada por ti, fresquita ahí, con tu cara sonriente mirando la pantalla. Un abrazo aquí desde Santiago Adicto en Radio Duna.
Muchas gracias, Rodrigo. Un abrazo.
Chao.
Chao.
Empezó el acertijo musical. Empezó mi crisis de ansiedad para sacarme una nota digna en este... ¡Qué buena canción! Ah, yo conozco esto. Espérate. Creo que... ¿Será? Sí, no, sí. Un gigante, tal cual. De hecho, no es un intérprete, pero hizo un disco fabuloso. Bueno, ya, ok. Qué grande, ¿eh? Qué grande el documental a todo esto. Uf, ya, estamos hablando en clave aquí para los que todavía no saben. Y hoy día le chunté, creo. Oye, la situación en la región metropolitana es alarmante. Llevamos 13 años continuos de mega sequía y durante el 2021 experimentamos el invierno más cálido en 72 años. lo que nos deja frente a la sequía más extrema de la historia para la zona centro-norte de Chile. Todo eso nos reafirma que el cambio climático no nos va a dar tregua. Del aporte de todos y todas depende cuidar nuestra agua y asegurar su futuro. Cada gota cuenta. Aguas andinas. Ir en bicicleta al trabajo, conocer al vecino reciclando, recibir a tus amigos con una visita, bueno, es que uno puede recibir a sus amigos con una visita, pero en este caso es con una vista increíble de la ciudad. Eso es vivir conectado a tu barrio. Conoce Casa Bustamante, un muy buen y bonito proyecto de Hexacon, la inmobiliaria del Smart Living. La crisis hídrica, tal como decíamos, ¿no?, está aquí y cada litro cuenta. Por eso Toyota decidió reducir el uso del agua, comenzando con el servicio de lavado en sus concesionarios. Súmate y conoce más en toyota.cl y por favor cópienle todas las marcas de autos porque la idea es brillante. Te queremos invitar a conocer los diplomados 2022 de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Finisterra. Gestión del Patrimonio, Diseño y Producción Experimental Textil y Diseño Circular. Inscríbete en posgrados.uft.cl. Oye, la campaña Reutiliza que hace Entel junto a Caiclos ha hecho su primera donación de equipos en su edición 2022. Se donaron 24 aparatos electrónicos a la Fundación Soy Más, una organización sin fines de lucro que capacita a madres adolescentes en distintos oficios. ¡Qué buena noticia! Desde la Fundación Soy Más están súper agradecidos con esta donación de computadores que ha hecho Caiclos y Entel en su programa Reutiliza, la cual les permite disponer de 2 salas de computación donde sus alumnas van a poder aprender nuevas herramientas que las van a llevar en su crecimiento personal y profesional. Excelente campaña, grande Entel ahí junto a Caiclos. Si quieren saber más, informacioncorporativa.entel.cl. Bueno, esto es, a ver, obviamente son músicos que congrega este hombre, pero el hombre es Quincy Jones, el productor más importante tal vez del siglo XX, y si no el más, es uno de los más, porque no solamente produjo música R&B y funk y soul, produjo a Frank Sinatra, o sea, produjo a varios jazzistas. Estamos hablando de un hombre único en su especie. Bueno, produjo a Michael Jackson. Impresionante Quincy Jones. Y la canción, Ricardo, se llama Ain't No Corrida. ¿Qué nota me llevo hoy día a la casa? Un 7, sin duda, ¿no? Hasta le agregué un poco de trivia. Me voy con mi 7 con Quincy Jones. Vean el documental, es una joyita. Creo que está en Netflix, ¿cierto? Gran documental del de Quincy Jones, que todavía está vivo, además. Vivito y coleando, ya. Nos vamos. Gracias, Ricardo, querido. Gran semana. Gracias, Francesca, en la producción. Gracias, Lucho, en el streaming. Gracias, Pitu, en la dirección. Y al equipo digital de Radio Duna. Y a ustedes que nos escuchan, un abrazo. Hasta el lunes.